Se aproximan tiempos agitados en materia electoral en nuestro país. Con la enorme elección del 2027 que se avecina, ¿qué es relevante no solamente por la cantidad de votantes que van a participar, sino también podría modificar este gran movimiento electoral el mapa político en buena parte del país? Al elegir gobernaturas, diputaciones, congresos, ayuntamientos y alcaldías. El Estado de México tiene la lista nominal más grande del país. Se calcula que la cantidad de inscritos en esta lista nominal podría superar los 13.5 millones de mexiquenses, rebasando en alrededor 300 mil personas con derecho a voto a la última elección del Poder Judicial que se tuvo. Sin embargo, ronda el fantasma de la abstención. Creo que nos dejó muy marcados el proceso electoral anterior judicial. Ronda este proceso de abstención y el programa tiene el interés de analizar qué es la abstención, cómo se da, analizar qué pasó en esa elección judicial. Entonces, tenemos la presencia de la doctora Cecilia Cadena Inostrosa, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense y líder del estudio de participación ciudadana durante los comicios para la gobernatura del Estado de México en el periodo 2011-2023, elaborado en colaboración con el IEM. Y justo hace un balance de este fenómeno tan relevante, el abstencionismo en el Estado de México. Bienvenida. Y para tener un piso en común, le invito, doctora, a que veamos una ficha que nos permita ubicar el tema del abstencionismo en el Estado de México, aquí, en el Hilo Negro.
El Instituto Electoral del Estado de México, en colaboración con el Colegio Mexiquense, presentó un estudio sobre la participación ciudadana en los comicios para gubernatura en la entidad en el periodo 2011-2023, abriendo una discusión necesaria sobre la participación ciudadana, con especial foco en el abstencionismo, sus posibles causas y consecuencias. En ese contexto, el Estado de México se percibe como un territorio complejo. No es una entidad apática, pues en varias elecciones presidenciales ha registrado niveles de participación por encima del promedio nacional, como ocurrió en 2006, 2012 y 2018. Sin embargo, explicar la abstención sigue siendo un fenómeno complicado, presentándose entre 1 y 3 de cada 10 votantes mexiquenses, lo que puede revelar un desgaste en la relación entre los ciudadanos, los partidos y las autoridades electorales. En el Estado de México, el abstencionismo no puede entenderse únicamente como desinterés ciudadano. Responde más bien a un entramado de factores sociales, económicos y hasta de movilidad, a los que se suman causas de mayor complejidad, como la percepción de corrupción, la inseguridad, las fallas o complicaciones técnicas del proceso electoral, e incluso el abstenerse como una forma de protesta. Esto último se expresa en la idea del llamado voto de baja eficacia, cuando las contiendas son percibidas como poco competitivas o previamente definidas por élites políticas. A nivel nacional, el caso más cercano y representativo fue la elección del Poder Judicial de 2025, con una participación apenas superior a 13%, en la que se puso en evidencia que, sin claridad ni relevancia percibida, millones de personas pueden poner en duda acudir a las urnas. Este estudio cobra especial relevancia al estarse discutiendo la nueva configuración de la reforma electoral, en la que se deberán considerar las características del padrón electoral mexiquense y la manera de promover la cultura democrática en la entidad.
Regresamos al Hilo Negro. Nuestro tema es el abstencionismo en el Estado de México y conversamos con la doctora Cecilia Cadena del Colegio Mexiquense. Muchas gracias por venir, participar y compartir este estudio importante que ha hecho y que ya estamos a unos cuantos meses ya de inicio del proceso electoral, todavía con una reforma electoral pendiente. Pero cuando hablamos de abstencionismo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de abstencionismo.
Y bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación, querido maestro, siempre con el cariño y el respeto que te tengo. Pues hablar de abstencionismo es hablar de un fenómeno muy complejo. Pero digamos, si lo quisiéramos definir así simplemente, es que ese derecho que tenemos las y los ciudadanos, la ciudadanía, para elegir a nuestros gobernantes, por alguna razón no es ejercido. El derecho a ese voto no lo ejercemos. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que tratan de buscar todos los estudios sobre abstencionismo que existen no solamente en México, sino en todo el mundo.
Y en porcentaje en América Latina, en nuestro continente, ¿cómo estamos como país?
Estamos en la media. Ajá. Nosotros estamos en la media. Hay países de la OECD, por ejemplo, ahí en el estudio que se puede consultar, es un estudio que se hizo con recursos públicos, el Instituto Electoral, y está abierto a todas las personas que quieran consultarlo. Hay países desarrollados, muy desarrollados, donde hay mucho abstencionismo. Pero eso puede indicar, según estudios que se hacen, es que hay mucha conformidad de las personas con sus gobiernos y por eso no creen necesario ir a votar. Por eso una baja participación tiene que analizarse de dónde viene, de qué depende, porque no siempre es un problema. En algunos lugares como en México sí lo es, y en otros países también, pero a veces en países desarrollados no quiere decir que haya un disgusto con la democracia.
Y a nivel de México, doctora, ¿cómo situamos al Edomex?
Nosotros estamos entre el nivel medio y bajo. O sea, los estados más abstencionistas son, curiosamente, del norte de México, Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, y luego está Oaxaca y Quintana Roo. Nosotros en el Estado de México estamos en el siguiente nivel, digamos, de 5 niveles. Estamos alrededor de entre el 50%, alrededor del 50%. Nosotros en este estudio analizamos 3 elecciones para gubernatura, que si fuera para ayuntamiento serían muy distintos los datos porque la votación es todavía más baja, pero en gubernaturas el nivel de participación siempre es más alto y analizamos 2011, 2017 y 2023. La más baja de todas ha sido 2011, que fue 46% de participación.
¿Qué caso?
Y en las 2017 y 2023 ha rondado el 50%.
Es decir, en las elecciones presidenciales el nivel de votación sube.
Sí.
Y la abstención baja.
Sí.
Y cuando son para ayuntamientos, baja sensiblemente la elección. Ahora, en esa pendiente también hay sus diferencias, ¿no? Es decir, los jóvenes, por ejemplo, participan menos, el sector rural también participa menos. ¿Cómo explicar este fenómeno?
Es un fenómeno que corresponde. Bueno, el fenómeno del abstencionismo depende del contexto, es decir, del lugar en donde se presenta. Y entonces la cultura, los procesos políticos, los procesos territoriales, locales. Porque esto, por ejemplo, que decías, que los jóvenes votan menos en las elecciones, en el Estado de México no se confirma ese dato.
Mira.
En el Estado de México votan menos los jóvenes y las personas adultas jóvenes, hasta 50. Son los mayores de 60 los que más votan. Pero sí hay jóvenes que votan. También el caso, por ejemplo, las mujeres participan más que los hombres, también ese es un dato que... Y luego este tema también de que se vivió mucho en México, de que las zonas rurales era donde más se votaba y en las... Eso ha cambiado también. En este análisis mostramos cómo eso se ha modificado un poco. Ya ese control que había sobre las poblaciones rurales por el PRI, porque eso era lo que pasaba... Ya no es tan así, también por la pluralidad de partidos políticos que hay ahora y pues todos tienen alguna influencia sobre esas regiones.
Otro aspecto importante, doctora, es la cuestión partidaria, ¿no? Es decir, pareciera ser que hay algunos partidos en donde se rechaza. Y otra es el nivel de eficacia de la operación de los propios ayuntamientos. Por ejemplo, es muy interesante ver la tremenda alternancia que ha habido en términos de votación, de que si un partido no cumple, en la siguiente elección es castigado y viene otro partido. Creo que no sé si solamente haya un solo municipio que se ha mantenido fiel al PRI, pero creo que en su mayoría todos han tenido alternancias a veces de 3-4 partidos.
Sí, eso es una buena noticia. Lo que queremos es eso, que haya alternancia, no el dominio de un solo partido. Lo malo es que, y eso ya corresponde a otro tipo de estudio, pero como en México no tenemos un sistema profesional de carrera para las administraciones municipales, pues cambia el presidente municipal y cambian todos y los programas y la forma de hacer gobierno, y eso perjudica mucho la calidad de vida, que es de la que se ocupan los ayuntamientos. Entonces, muy importante lo que tú dices, porque una de las preguntas que nosotros hicimos con base en la revisión de la literatura, es una de las causas por la que la gente no vota, es por la baja eficiencia de sus gobiernos. Si los gobiernos no cumplen eficazmente con las necesidades de la ciudadanía, la gente se vuelve apática, se aleja de los asuntos públicos, incluidas las elecciones, que son un asunto público. Entonces, en el Estado de México hay mucho descontento sobre los resultados de la gestión de los gobiernos estatal y municipal. Estatal salen un poco mejor librados, pero en los gobiernos municipales, y luego dividimos el estudio entre regiones, Valle de México, Toluca y resto del estado, y fue muy sorprendente ver que en el caso de Toluca, cero personas considera que, ni siquiera una persona contestó que el gobierno hace bien su trabajo algunas veces.
Qué cosa.
Lo cual está diciendo mucho de nuestras administraciones.
Doctora, vamos a una pausa. Yo recuerdo que estamos conversando, nuestro tema aquí en El Hilo Negro es precisamente el tema de la abstención. Una pausa, regresamos, Hilo Negro, abstención. Estamos de vuelta, conversamos con la doctora Cecilia Cadena Inostroza, investigadora del Colegio Mexiquense y una de las líderes del estudio sobre participación electoral en nuestra entidad. Está presentando un trabajo en colaboración con el IEM y estamos conversando concretamente sobre el tema del abstencionismo en el Estado de México. Que falta mucho, que falta poco, pero las elecciones están ahí y es un tema que hay que, digamos, tenerlo. Y uno de ellos, pues, es el fantasma de la última elección del año pasado, en donde la participación fue del 13%. Tú nos has dicho, doctora, que para entender el abstencionismo hay que ubicar en cada lugar, en cada zona, etc. Pero la elección federal que se hizo el año pasado sobre el Poder Judicial rompió todos los récords, digamos. ¿Cuáles serían las principales razones de este hecho?
Yo creo que eso tiene muchas explicaciones, y aunque ya dijimos cada proceso de participación o abstencionismo tiene que ver con un contexto, un lugar en particular, lo que sí es cierto es que una participación de menos de 50% en cualquier elección, pues habla de deslegitimación de quien va a ejercer el poder. Si nosotros vemos aquí en México con votaciones de 50% y el partido que gana ganó el 30%, pues nos están gobernando no con la mayoría, nos están gobernando con el 30% de los votos, o a veces menos, es el que gana más el que gobierna. En el caso de la elección judicial, a todas luces, para todos los estudios sobre abstencionismo, sería un caso grave de abstencionismo. 13% no puede legitimar ningún proceso, porque no es ni siquiera 50, o sea, ni siquiera la mayoría, que ya sería poco, pero... Y en este caso hay muchos factores que lo explican. Yo creo que hubo poca claridad, muy poca claridad. Creo que aquí contigo hemos, en otros programas, platicado de eso. La dificultad de entender las boletas, la dificultad de entender la composición del Poder Judicial. La mayoría de las personas no sabemos ni tenemos por qué saber la diferencia entre un magistrado y un juez y un tribunal regional, y no lo tenemos claro. A veces ni los que tomaron decisiones sobre la reforma, yo escuché varios comentarios, decían: ay, ¿cuánto estamos aprendiendo del Poder Judicial? Claro, porque se sabe poco del Poder Judicial. Entonces yo creo que esa opacidad fue un factor que impidió que la gente se interesara mucho más en la elección en la elección del Poder Judicial. Que, por ejemplo, en el estudio que hicimos del Estado de México, uno de los factores que limitan la participación o que le impiden a la gente participar es no saber mucha información sobre los candidatos. Eso a la gente no le gusta, la gente quiere saber quiénes son, qué han hecho, etcétera, y si no lo saben, prefieren no votarlo.
Por eso las elecciones para gobernatura o para la presidencia son más sencillas, porque claro, uno ubica la persona. Claro. Está uno a favor o en contra, o está con otro, pero la verdad sí, la judicial de la tarde, no sabían el desorden que se armó con los acordeones, la falta de pericia de las propias autoridades sí, electorales, sí, la falta de comunicación fue una cosa. Pero además no era solamente la falta de medios, no era un problema de medios, era un problema de ser claro y contundente de qué es, de cómo se iba a votar, en dónde se iba a votar, etc. Y ahí no participaron los partidos.
No participaron los partidos, así que no podemos decir que los partidos fueron los culpables de la falta de participación. Pareciera como que todas las decisiones iban tomando conforme iban sucediendo. Era la primera vez, es cierto, pero hay cosas que se podían haber previsto que no se previeron. Lo de los acordeones, incluso con acordeones, era muy difícil para la gente. Bueno, para mí misma, yo no sabía muy bien, no me aclaraba al momento de votar. Creo que ahí hubo muchos errores que, por lo que he estado escuchando al diputado Ramírez Cuellar, parece que quieren cambiar esto.
Ojalá que sea más sencillo. Y hablando de los partidos, pues hay una tendencia global a nivel internacional de desapego por parte del votante de los partidos y de la clase política. Y muchas veces también la abstención tiene que ver con esta descomposición, por así decir, de las diferentes narrativas, de la composición, de las imágenes, de la carencia de proyecto de los partidos políticos. ¿Cómo eso en México está incidiendo? El Estado de México.
En el Estado de México, yo creo que en todo el país, no generalizo este estudio para todo el país, es, no sé si el factor más importante, pero si no uno de los más importantes. Hay autores que hablan de cómo los partidos, las agrupaciones políticas, han convertido a la democracia en una partidocracia. Y creo que de eso habla mucho este estudio. La gente tiene un rechazo muy grande hacia los partidos políticos, los valoran con muy poca confianza. Hay un problema de los partidos que no saben cómo acercarse a la ciudadanía o no lo intentan. La ciudadanía se ha complejizado, se ha modernizado y los partidos siguen con las mismas narrativas, con las mismas formas, con lo acercarse cuando hay proceso electoral, después olvidarse de la gente. Y eso creo que ha provocado un rechazo a los partidos políticos. En este estudio, una de las preguntas que nosotros hicimos fue: ¿hay algún partido político por el que usted no votaría? Y un gran porcentaje, casi 40% de la gente dijo por ninguno. Luego, por regiones más o menos hay porcentajes parecidos, pero en el resto, en el Valle de México, por ejemplo, el 36% de la gente dijo nunca votaríamos por el PRI. En 20% alrededor en las tres regiones, la gente dijo no votaríamos por Morena. Y así todos, PAN. O sea, en primer lugar, lo que más dijo la gente, no queremos a los partidos. Y en segundo lugar, queremos menos a este. Entonces, creo que ahí hay un problema grave, porque los partidos políticos son necesarios para procesos democráticos, porque los partidos son los que construyen una idea de sociedad que luego nosotros estaremos de acuerdo o no, los votaremos o no, y los partidos que tenemos ahora han perdido eso.
Claro.
Han perdido esa posibilidad.
Y ahora, y que toca el tema de la polémica actual que se está dando en la reforma electoral, ¿no? Donde los partidos quieren seguir teniendo privilegios, cantidades importantes de dinero que la gente rechaza, y el tema de los plurinominales también, ¿no?
Es claro.
Esta extensión, digamos, casi indebida, que no viene de un voto o de una relación directa con la ciudadanía. Entonces, sí, es un tema muy importante, pero ¿sí afecta esto a la abstención?
Sí, claro.
Porque la abstención, la vemos, bueno, la gente no participa, pero a veces, en determinados contextos, como muy bien lo ha señalado, la abstención también es una señal política, es una actitud política, ¿no? Yo recuerdo en procesos electorales anteriores se hablaba del voto nulo,
sí,
¿no? El voto nulo para castigar precisamente el sistema, los partidos, para obligarlos a una reformulación mucho mayor. En el caso del Estado de México no se aprecia esta perspectiva, la abstención como, como una expresión política determinada.
Hay, digamos que podemos inferir un descontento hacia los partidos, que además, según el estudio, por otras preguntas que hicimos, se traslada a un descontento y desprestigio de los institutos electorales, del gobierno, de todo lo que tiene que ver con lo público, por eso es muy grave. Una forma de protestar efectivamente contra un proceso electoral es anular tu voto. El problema es que la legislación aquí en México, esos votos que son nulos o son abstencionismo, pues se quedan para el análisis académico, pero no tienen un efecto legal, no tienen un impacto en el resultado electoral, que en otros países sí lo tiene. Votos nulos o votos en contra de todo el proceso o como sea, o en blanco, dicen algo y entonces tienen un impacto en los resultados, se resta y se considera. Aquí en México no, ese es un problema. Yo creo que si tuviera algún impacto, pero no creo que lo vayan a hacer en la reforma electoral, sería muy bueno, porque entonces mucha gente quiere participar, pero no está de acuerdo con los partidos. Hay gente que ahora en esta encuesta de Latinobarómetro, en el año 2024, menos gente apoyaba la democracia como sistema político para resolver problemas. En 2025 más gente apoya la democracia, pero hay un dato para el caso de México, que la gente dice apoyamos la democracia, pero que no haya partidos. Y eso pues no se puede.
No se puede.
Pero claro, eso quiere decir algo, es sí, muy sí, preocupante. Sí, los sí, partidos sí, políticos sí tendrían que ponerse las pilas, como se dice coloquialmente.
Y ponerse ser más humildes, ¿no? Sobre todo en este momento de reacomodo, de una reforma que se presume de alto calado. Última pregunta, mi querida Silvia, y adelanto mi agradecimiento por tu valiosísima presencia aquí. Y sería, después de este fracaso, no sé cómo llamarle, de la elección judicial del año pasado, ¿qué recomendarías? ¿Qué tendríamos que hacer? Tú que has estado estudiando estos temas, ¿qué tendríamos que hacer para rebasar, ya no digamos un 13%, llegar a más de 20, 25%?
Sí, claro, claro. Bueno, en concreto para la reforma judicial, para la elección judicial.
Para la elección, que fue realmente un fracaso.
Sí, 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 eso fue un fiasco.
Nos dejó movidos a todos. ¿Qué sí hacer?
Yo creo que lo primero es revisar la reforma. Y yo creo que eso se está haciendo. He escuchado comentarios de que el gobierno mismo está interesado en hacerlo. Yo trabajo a veces con gente que trabaja en tribunales, doy clases, entonces me cuentan cosas, y es muy evidente que esto que pasó no ha beneficiado al Poder Judicial. Quizá pueden decir es muy pronto para evaluar, es un año, pero así está establecido. Van a evaluar muy pronto a todos los jueces que entraron nuevos, y las evaluaciones son muy duras, pero lo más importante es que la gente dice, no saben, porque no tenían idea. Entonces yo creo que eso, lo que tú decías hace un momento, la comunicación, primero hacer campañas así de qué es el Poder Judicial, cómo está estructurado, para qué sirve, la gente sí podemos entenderlo, y no hacernos ir a votar de algo oscuro que nadie sabe muy bien cómo funciona, cómo se estructura, para qué sirve, etcétera. Yo creo que si tú no has tenido un caso que ver en el Poder Judicial, pues no tienes ni idea de cómo funciona. Parece una, porque es uno de los poderes como de los que menos sabemos, de los más ocultos, porque los diputados hacen su ruido, los partidos, el Poder Ejecutivo, pues todos los días tenemos algún trámite que hacer, pero el Poder Judicial no. Entonces el Poder Judicial tendría que darse a conocer amplísimamente.
Pues muchas gracias, y me quedo con esta expresión. Hay que visibilizar más al Poder Judicial, lo que hace, cómo lo hace, quiénes son los actores y el por qué. Pues llegamos al final de nuestra emisión, aquí en El Hilo Negro. Les agradezco mucho su presencia y tomemos nota, porque el tema de que estamos abordando es un tema que va a salir en los próximos meses y tenemos que estar muy atentos a lo que está en juego, cómo está en juego y, sobre todo, de qué manera participamos. Soy Bernardo Barranco y le aprecio mucho su presencia aquí en el Hilo Negro.